Estamos en comunicación con Raúl Timerman, titular del grupo de opinión pública. ¿Qué tal, Timerman? Edgardo Chini junto a Laura Verán los saludan por aquí, por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa.
¿Qué tal, Laura y Edgardo? ¿Cómo están ustedes en esta fría tarde de martes?
¿Cómo le va?
Sí, fría tarde de martes, sí. Complicadísimo como corresponde, pero bueno, poniéndole el pecho, Timerman, esa... Eso es parte del rol que debemos cumplir, ¿no? En esta tarea. Usted ha demandado recientemente, ha demandado la idea en que lo que podríamos llamar el oficialismo, la primera línea de la coalición gobernante, salga a ocupar con más ahínco, con más vehemencia, ¿no? El espacio de la agenda política. ¿Qué es lo que ve? ¿Por qué este reclamo? ¿Qué situación es la que usted está leyendo de lo que
Bueno,
está ocurriendo hoy por hoy?
le agradezco, Edgardo, de ponerlo en esos términos, pero en realidad yo no dije con más ahínco, dije simplemente que salgan y ocupen el espacio, porque el
Bueno, no, no,
espacio,
está bien, está
usted
bien.
nunca
Yo,
ve un
está bien.
diario que salga con una página en blanco, siempre la llenan con alguna noticia. Ustedes no se quedan callados durante 15 minutos, dicen algo todo el tiempo. El tema es que si la agenda no la pone el gobierno, la agenda la pone la oposición. Es una regla básica de la democracia y la libertad de prensa. Para que eso no suceda, una de dos cosas, no tiene que haber democracia o no tiene que haber libertad de prensa. Vivimos en democracia, Estado de Derecho, hay libertad de prensa. Entonces el gobierno, que ganó las elecciones, y ganó porque sacó más votos que la oposición, que en aquel momento era oficialismo, tiene una cantidad de gente que lo votó y que está expectante por saber qué hace el gobierno, no qué dice la oposición. Y si el gobierno no sale y cuenta lo que hace, lo único que se escucha es lo que dice la oposición. Este gobierno tiene una suerte que a veces otros gobiernos no la tienen, que es que la oposición es de una pobreza política terrible. Entonces utiliza algún tipo de argumento que es solo la gente que está convencida los cree, pero no convencen a nadie los que dudan. Hay gente que votó a Alberto Fernández hace menos de un año. Hay gente que no lo votó pero lo podría haber votado y hay gente que lo votó y ahora duda si lo va a volver a votar. Bueno, a esa gente, a la gente que duda, hay que hablarle. ¿Por qué? Porque los que están convencidos para uno u otro lado, digan los que digan, va a ser muy difícil no verlo. Hay algo que es el tema de la convicción, de la creencia. Hay una cantidad de gente que no mira los hechos, sino que interpreta lo que ve de acuerdo a su creencia y sus convicciones. Bueno, el gobierno tiene que salir a hablar porque si no sale a hablar y no cuenta lo que está haciendo, la gente tiene el derecho a pensar que no está haciendo nada.
A ver, vamos a intentar pasar en limpio y recorrer un
Dale.
poquito cómo se ha venido desarrollando este escenario, ¿no? De la comunicación y la acción política. Si empezamos de atrás para adelante, bueno, hay una conductora ahora muy sui generis de un programa que ofrece comida que ya ha hablado y ha interrogado sobre la supuesta no término del mandato, ¿no? Como quizás de Alberto Fernández, como quizás una postura de máxima en lo que tiene que ver con esto que recién estabas describiendo de la mediocridad de la puesta en agenda política de los sectores opositores, en este caso a través de un medio de comunicación. Aquí en Estado de Alerta comparto esto, hemos creado el club del Bobby Chetopar, presidido por él a partir del tema de la infectodictadura y que van sumando todos los días nuevos integrantes. La hemos sumado a esta comunicadora televisiva y también a otros integrantes de la oposición política en el transcurrir de los últimos días. Ahora, volviendo al tema de la instalación de la agenda, en principio el gobierno parecía, no sé cuáles son las últimas mediciones que manejás vos desde la consultora, pero digo, el gobierno ha marcado el tema de la cuarentena, ha marcado el tema Vicentín. y ha marcado también el tema, por ejemplo, de avanzar con la situación de las escuchas ilegales. Lo que ocurrió fue que fue muy rápido de reflejo la oposición. Avanzó en forma contraria con el tema de Vicentina, avanzó en el tema contrario, en el tema de escuchas a partir del asesinato de Fabián Gutiérrez, y está estableciendo la agenda en el orden económico en respuesta a lo que tenía que ver con el tema sanitario de la cuarentena.
Bueno, tocaste varios temas. Primero, que desde el punto de vista del posicionamiento del gobierno y el tema de la cuarentena, hay un antes y un después del anuncio de ese lunes de Vicentino. Hasta ese lunes era una cosa, a partir de ese lunes cambió y es otra cosa. Primer punto. Digamos que quizás la medida ha sido demasiado apresurada, demasiado poco elaborada y posiblemente mal explicada. Porque vos decís, ¿cómo mal explicada? Si yo la entendí perfectamente. Pero vos estás de acuerdo con el gobierno. Es decir, vos tenés la tendencia a medida que toma el gobierno, a acordar, a parecerte que era correcto. Tenés la tendencia a que te parezca que es una medida correcta. Yo no es a la gente que piensa que está a favor o está en contra, es muy difícil movilizarla. El tema es, hay un 30% de la población, que ahora debe ser un poco más, que no está ni a favor ni en contra, que mira y juzga y decide. La conductora que vos te referís, que es la nieta de Mirta Legrand, no lo hace porque tiene esa posición política. Es una persona lamentablemente muy inculta. No es una persona ni inteligente ni culta. Y entonces, cuando dice, pero, ¿y va a terminar su mandato? No se puede interpretar literalmente como si Miguel Ángel Pichetto diría pone en peligro la finalización de su mandato, porque Miguel Ángel Pichetto sabe lo que está diciendo. La chica no sabe lo que está diciendo. Bueno, y el otro punto que es importante es todavía el presidente tiene una imagen positiva elevada, pero desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio, su imagen positiva cayó 17 puntos. Todavía es alta, pero descendió. Eso se puede atribuir a varias cosas. Hay una cuestión de cansancio de la cuarentena, la gente, digamos, ya está un poco cansada del tema de la cuarentena. Los contagios siguen, o sea que la gente piensa que a pesar la inexorabilidad de llegarse a contagiar. Y por el contrario, el 62% de la gente cree que si se contagia, su caso va a ser grave. Entonces, se mueve en equilibrio, en una, digamos, disputa entre el arrojo a salir y el temor a contagiarse y que su caso sea grave. Pero eso llega a un momento, como se observa que pasa en el mundo, es como que llega un momento que eso se agota. No sé si se va a poder prolongar después del 17 de julio.
Sí, todos nos estamos preguntando esto mismo, ¿no? No, por eso vos marcaste un punto de inflexión con lo que fue el tema del anuncio de Vicentini. Sí. Probablemente haya otro punto de inflexión a partir del próximo 17 de octubre. Mi compañera Laura Verán quiere saludar también y hacerte alguna
consulta. No diga 17 de octubre porque está denunciando.
No, perdón. Me extendí demasiado. El día del nacimiento de mi hijo, mirá.
Laura.
Sí. ¿Cómo le va, Timerman? Estamos un poco locos, así que lo sumamos también a esta locura que es estado de alerta en cuarentena. ¿Hay un intento del gobierno o la idea de dar una buena noticia que es el acuerdo con los bonistas? Ahora, ¿le importa a la gente o no le importa lo que pueda pasar esto? ¿La palabra default o no le hace ruido a la gente común o es algo para un grupo reducido?
Una cosa, si no le importa, que le empiece a importar. Y te voy a decir por qué. El país está en este momento en la crisis más profunda de su historia, por lo menos de la que yo tengo memoria. Porque es una crisis sanitaria y económica. Alberto Fernández asume el país en una profunda crisis financiera que se tradujo el último año en lo económico también. Y en esa situación le viene la pandemia encima. Entonces viene la crisis sanitaria. No se olvide, la primera cuarentena y la segunda hubo que decidirlas porque el sistema de salud que había quedado no estaba en condiciones de aceptar la masa de contagios que se podían producir si no había cuarentena. Hubo que preparar el sistema de salud, aprender de la experiencia de otros países, diseñar los protocolos, conseguir los insumos, construir las camas de terapia intensiva. Bueno, gracias a la cuarentena se obtuvo todo eso. Pero esta crisis hace que el país va a quedar en una situación de destrucción total. Está destruida la principal cadena de la economía, que es producción, comercialización y consumo. Las fuentes productivas están cerradas y los comercios cierran cada vez más, y cerraron una cantidad enorme, y la capacidad de consumo de la gente se ha visto seriamente deteriorada. Entonces va a haber que reconstruir el país, va a quedar mucha mano de obra libre, va a haber mucha desocupación, la pobreza va a estar por encima del 50%, va a haber que dar contención social, va a haber que dar trabajo, va a haber que generar fuentes de empleo. Y si vos observás las grandes crisis mundiales en distintos países, siempre salieron de la misma manera, con obra pública, intensiva y extensiva. Pero para eso necesitas financiamiento, alguien te tiene que financiar la obra pública. Y si no arreglás la deuda, no vas a tener financiamiento. Entonces nos tiene que empezar a interesar que la deuda se arregle, como sea, después veremos, pero de ahí se le abre el crédito a la Argentina. Y seguramente vamos a volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional, porque ese...
Hoy desmintió Cafiero que no, ¿eh? Dijo que no le pedimos más plata por ahora, no está bueno, pensando en el stand-by.
Está bien, bueno, está bien. Va a haber recursos, van a venir recursos afuera, porque si no, no vamos a poder reconstruirnos.
Sí, hermano,
pero de cualquier manera, es importante que se arregle la deuda.
Estamos excedidos de tiempo. Yo, una última consulta, a ver si puede respondérmela. Con un poder de síntesis, porque es muy concreta, esta sí. Dijo que cayó la figura del presidente Alberto Fernández. ¿Quién creció?
No creció prácticamente nadie. Cada uno, el que se mantuvo y creció un poco fue Horacio Rodríguez Larreta. En este momento, de las tres figuras que se sientan en la mesa de la cuarentena, está al tope Horacio Rodríguez Larreta, le sigue Alberto Fernández y después Axel Kicillof. Ese es el orden de imagen positiva.
Gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública. Que termine muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito en el programa.
Gracias.